apagar sus celulares para entrar en nuestro tema. Dios te salve María, llena gracias el Señor es contigo. Bendita eres y bendito es tu fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Via tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Cosa siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora de Guadalupe.
Ruega por nosotros.
María Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Miguel.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a tratar de dar un resumen de nuestro tema que hemos empezado la semana que viene y vamos a tratar de terminarlo hoy. Por medio de un cuento, una experiencia que tuve hace varios años, una madre, a lo mejor 60 y pico de años, me pidió de hablar con su hija, y su hija tenía un problema, como todo el mundo, ¿no? Pero fue un problema sobre el amor de los amores de su vida. Se puede hablar en forma poética. Entonces he dicho, muy bien, vamos a ver cuándo podemos platicar. Y fiqué un día, una hora, para disponerse a platicar con su hija. Su hija tenía, yo diría, 29, 30 años. Y una muchacha de origen mexicano, yo pensé, ella nació aquí, su papá es México. Y nos ponemos a platicar, y era una plática muy amena, muy buena. Luego llegamos al grano, la razón de nuestra plática fue sobre su noviazgo. Y dijo, muy bien, y yo digo, estoy enamorada con una persona, y ella era ya doctora, okay? Una muchacha bien educada, ¿no? De 29, 30 años. Y me dijo que su enamorado era un doctor también. Pensaba, Y dijo que su novio era un gabacho. Este es bueno también, ¿no es cierto, no? No hay nada en contra de los gabachos, ojalá, ¿no? Y luego dijo que su novio, un doctor, era ateo. Ateo significa que no cree en Dios. Yo, al escuchar eso, sin dejarle hablar más, porque no quería perder tiempo, ¿no? Ella hablaba inglés, he dicho una expresión nueva-yorkina. Se lo digo en inglés, luego en español. Drop the guy like a hot potato. ¿En inglés? Esa expresión muy nueva-yorkina, muy tajante, como los nueva-yorkinos, ¿no? Dejarla caer como una papa caliente, ¿no? Y dice, ¿por qué no va a funcionar? No va a funcionar. Si rompió en lágrimas, y dijo, padre, yo sé, pero voy a seguir igual. triste. Esa es una de las frustraciones del sacerdote. Es muy frustrante. Y le voy a dar un paralelo. Yo tengo el nombre de mi abuelo. Y yo tengo el nombre de mi papá. Pues mi abuelo es Escobón, mi papá es Escobar, yo soy Escobita. ¿Amén? Mi papá que descansa en paz, mi papá era consejero financiero de Wall Street. ¿Sabe qué significa? Él manejaba y daba consejos económicos financieros más importantes de todo el mundo. Y ganaba mucho en una consulta. Tal vez lo que ustedes ganan en medio año, ganaban en una hora, ¿no? No, realmente, ¿no? Pero cuando mi papá daba consejos, todo el mundo escuchaba y le obedecía. Yeah. Eso se entiende en paralelo en esto, ¿no? Yo elijo, que tengo su nombre, doy consejos para salvar almas. Mi papá para ganar miles. Oh, señor Escoba, ¿cuándo podemos hablar otra vez? Sobre inversiones del stock market y todo eso, cuándo entrar, cuándo salir. Mi papá era experto. Tal vez porque yo tengo una cierta inocencia de niño en esto, siempre pensaba si alguien me dice la verdad, yo lo obedezco, tal vez soy muy ingenuo, ¿no? No sé si es la verdad. De no hacerlo es una estupidez, perdón en español. Es una tontera. Pero ¿sabe lo que pasa cuando uno se enamora? Cuando uno está locamente enamorado, perdidamente enamorado, y la razón se va de la ventana. ¿Sí o no? Pero esa doctora, ella es obviamente muy educada. Yo podría darle razón. Pero yo a propósito no quería hablar mucho más porque yo podría dar todas las razones del mundo. Pero una vez que uno está enamorado y enamorado falsamente, es un caso perdido. Presto con ustedes y con mis ejercicios estoy tratando a duras penas, luchando, de ayudarles a seguir la fe y la razón y no tanto los sentimientos. Porque los sentimientos son muy traicioneros. Son muy traicioneros los sentimientos. Y la vocación que uno escoge, la vocación que uno escoge es la decisión más importante en la vida. Yo de escoger de ser sacerdote, de no casarme, porque podría haberme casado, que salgo de una muy buena familia, ¿no? Tengo modales, ¿no? Sí, pero una buena mujer con 5 hijos para ser sacerdote, para salvar las almas, para mí, ser sacerdote, obviamente. Para mí. Obviamente para mí. No para todo el mundo. Luego de escoger un futuro esposo, no tomarla a la ligera, híjole. mis padres estaban casados 62 años y murió papá. Mucho tiempo. Nadie aquí menos yo y Teresa que tenemos más que 62 años, ¿no? Es un rato largo. Yeah, en dicho que dice el amor es ciego, pero el matrimonio va a estar a la vista, ¿eh? Sí, no. El amor es ciego y el matrimonio va a estar a la vista. Buen dicho, ¿no? Pero ustedes, la mayoría, no todos, pero estoy siguiendo algunos para casarse por la iglesia. No he logrado todo, pero más o menos 70% aquí están casados por la iglesia. Casado, cansado, yo no sé, pero están casados. Soy la... Cuando yo y Teresa conocemos a alguien que no está casado, la buscamos y escapa de nosotros, ¿no? Como si tuvieran pantalones quemando, ¿no? Pero ustedes, ustedes tienen, por ejemplo, hijos adolescentes. Algunos tienen teenagers, ¿no? Uno tiene hijos adolescentes. Casi todos. Sería muy bueno que antes de tener tu novio, mostrar tu novio a mí. Voy a dar el criterio, ¿no? Yo sabré mejor que tu mamá, porque ella es un poco sentimental, ¿no? Y yo sigo nada más que la fe y la razón. El criterio fundamental en escoger un esposo o esposa, esa persona me va a ayudar a llegar al cielo con mis hijos. Punto basta. ¿No, Griselda? ¿No puede ser más claro? Escojo un hombre y mujer que me sirve como puente para llegar al cielo. ¿Y cuál es el criterio de los gabachos? ¿Cuáles son? Los cinco B's, ¿no? ¿Cuáles son? Beauty, brawn, brains, and big bucks. Beauty, guapo. Brains, cerebros, brawn, músculos, big bucks. La cartera gorda con muchos billetes, ¿eh? Ese criterio mundano, ¿no es cierto? Pero banco roto en la vida espiritual. Vacío por dentro. Toda apariencia, ¿no? Pues con el tiempo ustedes, especialmente tienen adolescentes, hablar de este tema, y ustedes rezar por el futuro vocación de sus hijos. Yo pienso nadie de ustedes había hecho esto, pero debería rezar que sus hijos van a escoger con el tiempo la persona con quien va a casar y vivir hasta la muerte. A mí me da mucha desolación de ver hasta personas casadas peleándose y triste. ¿Por qué triste? Si casa con amor. Estoy aguantándolo con los hijos, por los hijos. Yo oigo esto, ¿no? Estoy aguantándolo porque tenemos hijos y después vamos a ver. Más común que piensen ustedes, ¿no? Si uno está casado, debería estar enamorado hasta la muerte. Echar fuego sobre la leña. ¿Sí o no? Uno escoge matrimonio simplemente para pelear en una calle de 2 metros por 50 años, ¿no? Calle de vinagre, ¿no? Y la razón es porque Dios no está en el centro. Si Dios no está en el centro, con los dos, va a chocar. Y tiene mucha tensión. Pero si Dios está en el centro, viento en popa. He dicho más que una vez, cuando mis padres celebraron sus 60 años, estaba comiendo con ellos, y uno de ellos me dijo, no tuvimos un problema serio en 60 años. ¿Qué le parece? 9 hijos y 39 nietos, ¿no? Porque ellos pusieron a Dios en el centro. En el centro. Si Dios no está en el centro, si Dios está en el centro, tu pareja siempre va a ser bonita. Hasta con las canas, ¿no? Con las canas, ¿no? Doblemente, ¿no? Y 10 kilos de más, ¿no? Igual va a ser bonita, ¿no? Pero se ve con los ojos de Dios. Se ve con los ojos, se no ve con los ojos de Dios, el 20 era bonito ahorita, más o menos, ¿no? Hay que pedir por los ojos de Dios, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Pedir por los ojos de Dios. Vamos a seguir con este tema. ¿Estamos en qué número? ¿Qué número? 16 o 17. Ok. Estamos dando varios criterios para sus hijos para escoger su futuro enamorado. Okay. Que ponga que factor sacramental. Ya he dicho, pero voy a repetir lo que había dicho en número 12, desarrollándolo con 17. En número 17, y pongan católico practicante. Teresa, ¿tiene más hojas? Se puede, hay algunos que no vinieron, ¿no? Ok, factor sacramental es ser católico, pero casarse con un católico, pero practicante también. Ok, si se casa, su hija se casa con un protestante. Ok, un protestante, ellos creen en Jesús. Es algo, ¿no? Tienen una Biblia, pero diferente. Nuestra Biblia tiene 73 libros, los protestantes 66, tienen 7 libros menos, ¿no? Como manejar un carro con 3 llantas, ¿no? Buena suerte, ¿no? Pero fíjense la diferencia entre católico y protestante. Un día voy a escribir una hoja de trabajo de mostrar la diferencia, pero voy a empezar hoy. Que ellos acepten que Jesús es Dios, los protestantes. No los testigos de Jehová, no. Testigos de Jehová no son cristianos porque niegan la divinidad de Jesús. Mormones también. Pero cristianos su bautizo es válido. ¿Saben esto? Si están bautizados con agua usando la forma trinitaria, te bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es válido. Pero es casi la única cosa que tenemos en común. Y yo pienso que el argumento mejor que hay para defender nuestra fe, como la fe auténtica, es el origen histórico de nuestra fe. ¿Quién es el fundador de la fe católica? Es Jesús. ¿Sí o no? Jesús hace 2000 años, fundado sobre Pedro. Tú eres Pedro. Sobre ti edifiqué a mi iglesia, las puertas del cielo no prevalecerán contra ti. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Ese sería el fundamento. Y luego Juan 21, me amas tú, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis corderos. Me amas tú, apacienta. Ese es Jesús dándole el poder de Pedro de ser buen pastor de nuestra iglesia. Y ya tenemos 266 papas desde San Pedro. Ok. Traten de seguirme ahorita. ¿Cuándo fue fundada la iglesia protestante? Un poco de historia. Es bueno, si ustedes quieren crecer en la fe, tienen que estudiar la historia de la iglesia. Si quieren ser católicos educados, un curso sobre la historia del catolicismo indispensable. Tiene una caminando a tientas un poco. Nadie sabe menos Padre Escobita. Hace 500 años. 500 años. Nosotros 2000 años. Nuestra fe fue fundada sobre roca. Cristo es roca y el Papa es roca. Si ustedes quieren conocer bien, el origen de la fe cristiana tiene que entender la reforma protestante. Si habla inglés, the Protestant Reform. La reforma protestante. Ok, ¿de dónde vienen mis antepasados? No de Panamá ni México, sino de Inglaterra, mis antepasados. Parte de mi papá. La revolución protestante empezó en Inglaterra. Hace 500 años antes del rey Enrique VIII, Inglaterra era uno de los países más católicos en el mundo. Más fuerte que México. La tradición intelectual mejor en el mundo. ¿Y saben por qué la religión católica falló en Inglaterra? Por un hombre. Increíble. Un hombre destruyó casi el país católico más fuerte en el mundo, después de Italia. Su nombre era el rey Enrique VIII. ¿Quién es más, Teresa? Ok. Ok, ¿qué pasó con este rey? Era un rey muy católico, había escrito para defender la Eucaristía, ¿ok? Un hombre muy católico, casado con una mujer, pero su mujer no le dio hijos. Y él quería herencia. ¿Y qué pasó? Su mujer era ya vieja y había una muchacha más bonita, joven, se llamaba Ana Bolena. Ana Bolena se enamoró con ella, estando todavía casada por la iglesia. ¿Y qué hizo? Él dijo, papá, hey, papá, déjame dejar a mi mujer casarme con otro. Papá dijo, no. Se enojó. Se cortó con el papá. Se cortó. Y miró, se volteó a su mano derecha. Tal vez el hombre más noble en Inglaterra. ¿Y su nombre? Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro tal vez fue el hombre más noble en Inglaterra. Él era casi exactamente como Juan Bautista. Juan Bautista. Una réplica de Juan Bautista. ¿Y qué hizo? Hizo mandar que todo el mundo tenía que escribir su firma aprobando su nuevo matrimonio que era adulterio. Casi todo el mundo de Inglaterra, millones de personas por miedo de este rey porque sabía si no al calabozo y la tortura. Los cristianos se habían torturado, pero los ingleses mucho mejor. Yo le hablo, ¿no? Y sabían que el rey Enrique VIII iba a mandarlos a morir, pero torturarlos antes, ¿no? Santo Tomás Moro, el obispo John Fisher, el sacerdote jesuita Edmund Campion, eran casi los únicos en todo el país que han dicho, nosotros no vamos a firmarla, y obviamente fueron matados. Santo Tomás Moro estaba en la Torre de Londres, okay, la famosa Torre de Londres, un año, y todo el mundo tratando de disuadirlo, de renunciar, hasta la mujer, porque Tomás Moro era un hombre casado, como ustedes. Era abogado, escritor, un hombre con muchos talentos. Y él era, oigan, el campeón de la conciencia. El campeón de la conciencia como Joselito Sánchez de Río, ¿no? Joselito Sánchez de Río, el campeón de la conciencia. Todo el mundo tratando de convencer a esta niña de 15 años a decir que viva Calles, que viva Obregón, ¿no? Los dos diablos encima de México, ¿no? ¿Y qué digo? Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen Guadalupe. Contaron las plantas de sus pies, ¿no? Colgando del templo, dándole machetes, caminando con pies ensangrentados sobre sal hacia el cementerio. En Sahuayo, Michoacán, estaba en la iglesia de Santiago Apóstol preso. ¡Qué grande santo! Los hombres y mujeres más grandes de México son los cristeros. Y murieron por Cristo. En honor de la Virgen Guadalupe. Por eso la fe cristiana protestante en Inglaterra empieza con un acto de adulterio. No estoy hablando mal de nadie, es un hecho histórico. ¿Quién quiere entrar en una religión fundada por un rey que simplemente quería casarse con más que una mujer? Cortó la cabeza de ella y tenía varias mujeres. Esa es la fundación de la fe protestante en Inglaterra. En Alemania, ¿quién era? Martín Lutero, no king. Martín Lutero, sacerdote Agustino, decidió de salir de sus votos, casarse con la monja, y luego rechazó la Iglesia Católica y fundando la Iglesia Luterana en Alemania. La próxima vez que vayan a Alemania van a ver la parte del norte es luterana, la parte del sur es católico. De donde vienen mis bisabuelos, de parte de mi mamá, de Bavaria, de donde viene Benedicto XVI. La parte del sur, en católicos, fieles, pero del norte, Múnich, ¿no? Frankfurt, la ciudad del norte, ellos, luteranos. Es interesante como un hombre podría destruir toda la religión, una persona. Él era una persona. Inglaterra, una persona. Y si pasamos de Alemania a Suiza, ¿quién fue? Juan Calvin. Juan Calvin, otra vez era sacerdote, ¿no? Sacerdote causando todos los problemas, ¿eh? ¿Y qué hizo Calvin? Lutero era inteligente, pero desorganizado. Mientras Calvin era muy bien organizado, Calvin fue la persona que había organizado la religión protestante. En forma sistemática. Pero si ustedes hablan con un protestante que están peleando, despreciando la fe católica, usa mi plática. Le doy permiso. Le doy permiso. Pero la fundación de la fe católica sobre roca. ¿Y qué han hecho ellos con su religión? ¿Cuántos sacramentos tenemos nosotros?
Siete.
Ellos dos. Son dos. ¿Cuáles son? Bautizo y matrimonio es válido. Sobre la muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio, ellos no aceptan purgatorio. No aceptan purgatorio.
Padre, una pregunta para todas las denominaciones cristianas. A los católicos que van a esas iglesias, ¿es válida el bautismo que les dan o ya lo tienen?
Qué buena pregunta. Hay mucha confusión hoy día y probablemente varios de ustedes o sus parientes fueron a la iglesia falsa. Se llama la Iglesia de la Santísima Trinidad, antes se llamaba el del Buen Pastor. El nombre es Padre Armando Leves, es sacerdote, pero tiene su mujer y sus hijos. ¿Está bien esto? ¿Sí o no?
No.
Sacerdote no se casa y tener hijos, no. Sacerdote tiene celibato, no tener mujeres, mucho menos hijos, ¿no? Cuando yo llegué estaba en la iglesia del Buen Pastor y cambió por Woodward, okay, en Long Beach, o Lakewood, ¿no? Y tiene su iglesia y varios van allá porque no quieren venir a la plática con Padre Escobita, ¿no? Yo no nací ayer, no soy tonto, ¿no? Porque venir cada semana por dos años es mucho tabaco, pero al final ustedes van a terminar con una fe bastante fuerte, ¿sí o no?
Sí.
Pero si ustedes son serios y saben que no vamos a aprender la fe sin estudiar, que van allá, es un padre dinámico, carismático, sabe hablar, ¿no? Pero pide mucho, ¿no? Bautizo, que enseñar. Admiro que ese tipo es astuto. Yo admiro que es astuto. Y juega sobre nuestras tonteras, ¿no? Porque él quiere dinero. Primera comunión, sin muchos estudios. La fiesta y darle dinero para que pueda llenar su cartera con dinero, ¿no? Pues hay muchas diferencias. Si bautiza en una iglesia protestante, su hijo, ese bautismo es válido. Es válido. Pero ustedes deben bautizar sus hijos aquí. Sería válido porque están usando agua. Y están usando la forma la Trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero otra diferencia entre nosotros y protestantes es porque ustedes están aquí 2 años con sus niños. A prepararlos en menos que 2 semanas, los del segundo año por la primera comunión. ¿Ellos qué tienen? Ellos tienen una vez por mes, depende de la iglesia, tienen lo que se llama la Cena del Señor, donde el pastor que hace toma pan y toma vino o jugo de uva. Y él repite las palabras de Jesús. ¿Pero qué tiene? Es nada más que un gesto simbólico. Hay grande diferencia entre un símbolo y la realidad, ¿no? Símbolo, ¿qué? Foto, Facebook, símbolo. Foto, Facebook, es un símbolo. La realidad es que ustedes están aquí en carne y hueso. Por eso nosotros, cuando el Padre toma la hostia y toma el vino y repite la palabra de Jesús, hay el gran milagro, la película. Ah, gran milagro, que este pan y vino se cambia en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Esta es la razón principal de quedarse como católico. Esta es. De todas las razones para quedarse dentro de la iglesia, de creer que en la misa, en la consagración, el pan y el vino cambia en el cuerpo y sangre de Cristo. Debería ser suficiente quedarse en la iglesia hasta la muerte. Se tiene fe. Yo tuve una experiencia el sábado pasado, Teresa, con la boda. La boda. La iglesia estaba casi llena. Mucha gente. Al llegar a la comunión, ¿quién recibió? El, no es más novio, sino el recién casado, yo, Teresa y tres personas que no estaban involucradas en la boda, eran personas simplemente que estaban participando, pero nadie en la boda había comulgado. Era muy interesante, la iglesia era casi llena. Y vinieron los papás para platicar conmigo después, y yo les regañé. ¿Sí? Con razón. Su hija había comulgado, sus hijos se casaron, y nadie entre ustedes había comulgado. Estoy pensando, cuando yo me hice sacerdote, si mis padres no comulgaron, mis hermanos, caería en una desolación profunda. No pueden, por lo menos, comulgar, ofrecer la comunión por su hija y su nuera. Era bueno porque mejor no comulgar que comulgar pecado mortal. Pero todo el mundo ya, luego van a ir a la pechanga para comer, emborracharse y bailar en forma deshonesta. Eso es triste. Es la iglesia católica hoy día. Es el estado de la Iglesia Católica, este borde representa donde estamos en la fe católica hoy día. Sí.
¿Te acuerdas de la que comenzó y era luterana?
Luterana.
¿Te acuerdas? Yo la defendí porque andaba mal vestida.
Sí.
Luego le dijimos que no puede comulgar, no comulgar. Y cuando se acabó la boda, la misma pregunta que tú le había dicho, que no tenía que comulgar porque viene mal vestida. Pues yo no soy católica, yo soy luterana, y soy como yeah.
¿Oyeron esto? ¿Oyeron?
Sí, padre.
Okay. Por esta razón, algunos tal vez estaban presentes. Yo hice muchísimas bodas aquí. Antes, por 10 años, era 3 bodas cada sábado. Menos ahorita. Okay. ¿Qué digo antes de comulgar? Ok, muy bien, Karma está diciendo. Antes de comulgar, siguiendo un documento de Papa Benedicto XVI. Papa Benedicto XVI, que murió hace algunos meses, había escrito un documento que se llama Sacramento Caritatis, sobre la misa, basado sobre el Sacrosanto Concilium del Vaticano II. Y el Papa Benedicto dijo, en bodas, en quinceañeras, en misas fúnebres, el sacerdote debería dar una catequesis antes. Mi catequesis son básicamente lo que dijo Carmen. Yo comulgo, después voy al micrófono antes de cantar mariachi y yo digo, ahorita hemos llegado al momento más importante en la Santa Misa. Es el momento de la Santa Comunión. Y digo que la Santa Comunión realmente, no en forma simbólica, realmente, la Santa Comunión realmente es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y luego sigo así. Solamente católicos practicantes. Católicos practicantes que van a misa los domingos y están confesados pueden recibir ese sacramento tan sublime, que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y sigo con mi catequesis, doy una forma de catequesis breve. Y mis palabras son cuál? Los que se acerquen deberían acercarse con manos juntas. Porque manos juntas vamos a recibir el Rey de los Reyes, el Señor de las Señoras. Ese es Dios. Hay que tener reverencia frente a Dios mismo. Si uno va frente a un rey en un país con manos así, mal educado, lo van a mandar en el calabozo y rodar la cabeza. Manos juntas. Y antes de comulgar, ¿qué? Hacer una reverencia. Es lo que enseña el clip. Tiene que ser una reverencia. Hay varias maneras de personas que a veces hacen la genuflexión. Está bien. Algunas prefieren quedarse de rodillas. Está bien. Pero en la forma de reverencia. Yo en eso, mi preferencia, cada uno tiene su estilo. Mi preferencia es así. Para mí es muy bonito. Uno puede ponerse de rodillas, pero Mi preferencia es venir así y hacer una reverencia así. Parcialmente los que se ponen de rodillas. Una de las razones es siendo muy deportista, acción tiene que tener a graceful flow, decimos en inglés, ¿no? Si uno se pone a boca, no puede levantarse, es a fail. Siendo un atleta, me parece que casi no puede levantarse un avión con un ala, ¿no? La persona tropieza después de ella, tenemos una demanda a la iglesia, ¿no? Alguien como quieran ustedes, pero Padre Escobita, yo prefiero sí. Manos juntas, una reverencia sí. Para mí es muy noble. Donde se cae de rodillas, no puede levantar, tiene que buscar un grúa para levantarlo, ¿no? Dos armed guards, ¿no? Para levantarlo, ¿no? Bueno, alguien como quieran, pero una reverencia, ¿no? Y luego padre dice cuerpo de Cristo. Decir amén. Y amén significa yo creo. Luego abrir la boca, se prefiere la mano. La iglesia da opciones. Algunos prefieren la mano, puede. Algunos sacerdotes en parroquia dicen tiene que ser la mano, mejor obedecer. Pero técnicamente la iglesia dice darle a la gente la opción. Pero si uno lo hace en la mano, mucha gente lo hace mal. Hoy hay tantas complicaciones hoy, a veces doy muerto la cabeza yo en la misa. Estamos en el cerco, una persona baja, otra, ¿no? Si uno comulga en la mano, el padre dice el cuerpo de Cristo tiene que ser amén y entronizar Jesús, mano sobre mano. En la primera comunión, yo quiero que los niños lo hagan en la boca. Después, más adelante, ustedes pueden decidir, pero la primera vez, mejor en la boca. Pero si ustedes prefieren la mano en frente del sacerdote entronizando a Jesús. Es como poner entronizando al rey de los reyes. Así. Y luego, comulgar frente al sacerdote. Teresa, tuvimos casos a veces en bodas. Estoy la comunión, la persona va caminando con la hostia. Y casi tengo un infarto. Porque es Jesús, no es un pedazo de pan. Y hermanos, profanar la hostia es el pecado más grande que podemos hacer en este mundo. Si lo haces, tienes que ir al Papa para pedir perdón. Yo no puedo darte perdón. Es uno de los pecados que tiene que pedir al Papa. Hay como tres pecados que son tan serios que tienes que ir con el Papa. Porque es Jesús, eso es mucho peor que matar a una persona. Y matar a una persona es contra la persona. Profanando la hostia es contra Jesús. Somos importantes, pero no somos más importantes que Jesús. Entonces uno tiene que hacerlo bien. Y ustedes, papás, tienen niños. Al comulgar, háganlo bien. Los niños están mirándolos. Cuando yo celebré mis 25 años, María Vázquez, que trabaja con nosotros, la conoce, ¿no? Por muchos años, ella dijo, lo que admiraba más de mi mamá era la manera que ella comulgaba y lo que hacía después. De todo lo que hacía mi mamá, la manera que participaba en la misa, como comulgaba, y entrando en un éxtasis por 10 minutos después. Todo el mundo quería tocar. Oh, mamá, padre, escribí. Y mi mamá absorbida en la oración. preso tienen un hijo sacerdote. Por eso tienen hijo sacerdote. El ejemplo rastra. Yo era un niño bastante inteligente, captando las ondas. Uno comunica con palabras, pero comunica con gestos también. Mi hijo que estaba en Florida, después de la comunión, ella estaba absorbido, dando gracias a Dios, y una señora viene y le toca. Juanita se llama, John. Juanita. Y mi mamá dijo, perdón. No quiero insultarte, pero estoy platicando con Jesús. No quiero ofender a Jesús, quien está dentro. Y, la señora no entendió. No, yo tengo a Jesús dentro, tengo que platicar. Yo amo a Jesús, tengo que platicar después. La mujer estaba sorprendida. Pero mamá era muy firme. Yo tengo a Jesús, voy a platicar por menos 10 minutos. Dame espacio. Por eso tiene hijos sacerdote, ¿no? Sí. El ejemplo rastra. El ejemplo rastra. Si ustedes, sus hijos van a hacer la primera comunión, el ejemplo mejor es ustedes yendo a misa, comulgando con amor, con reverencia. No hay mejor ejemplo que esto. Ese vale más que 1,000,000 de palabras. La mamá allá, reverencia, comulga, va a su lugar, cierra los ojos, 4 o 5 minutos platicando con Jesús. Esta habla más que 1,000,000 de palabras. Algunos han participado en una de mis misas, ¿no? ¿Qué hago después de comulgar? ¿Qué hago? ¿Cómo?
Ora por nosotros.
Pero, ¿por cuánto tiempo? Sí, 5, a veces 6, 7 minutos, ¿no? Pero, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Yo sé que a la gente seria le gusta. Yo sé que a la gente seria le gusta. ¿Por qué estoy ya 5, 7 minutos? Porque Jesús está dentro. Tiene que platicarle. Si tú me invitas a tu casa para comer, voy a la casa In-N-Out, como la hamburguesa, ¿no? Como trago una hamburguesa hasta la vista, baby. No. Eso es un insulto. Me van a invitar, tal vez tomar un Merlot, un vino tinto, sentar a la mesa, platicar, vacilar, después un cappuccino, un dulce. Shoot the breeze, platicar, ¿no? Esos serían modales humanos, ¿eh? Son modales, hoy día no existe comer juntos, pero yo fui criado donde la familia se sienta a la mesa para platicar y contar y bromear y platicar de la política, de la religión, de los yanquis, platicar de todo el mundo, ¿no? Esa fue mi formación. Tengo la edad de sus papás, o tal vez sus abuelos. Hemos perdido diálogo. Los jóvenes hoy son como zombies. Son como zombies, ¿no? Yo le hablo en la confirmación, cuento un chiste. Parece un monstruo, ¿no? Mi ayudante. Ok, ríense, es un chiste, ¿no? Come on. Ríense, es un chiste. Por eso estoy dando un curso a los jóvenes en junio por sus hijos. Sus hijos, 13, 19 años. Voy a dar un mini curso. En vacaciones. Pueden leer un poco. Voy a dar una pequeña plática. Pueden compartir. Todo gratis, ¿no? Martes por la noche. que vengan. Yo voy a tratar de bajar las redes. Yo voy a hacer mi parte, tratar de salvar a los teenagers. Yo hago mi parte. Porque están en grande peligro. Que me da miedo. Me da mucho miedo los adolescentes como ella, ¿no? Mucho miedo. Mucho. Por eso debemos hacer todo lo posible para salvarlos. Podemos, si ustedes trabajan con la iglesia, podemos salvar sus hijos. Nosotros somos los aliados mejores que existen. Somos. Sus amigos mejores. Gente que va al curandero. Hijo. Ahora que me leo las cartas, me echo huevos. Wait, come on. Huevos, un mito blanco. Veo que vas a encontrar un hombre mucho guapo que tu esposa. Espérate un poco, ¿no? Vengo con padre Escobita. Tengo triple la educación de ese tonto. Y todos mis consejos son gratis. Gracias, padre.
Gracias.
Y no voy a echar un huevo sobre tus cabellos, ¿no? Hay que salvar a los jóvenes, ¿no? Oye, vamos a rezar por sus familias, por sus niños, sus adolescentes, para que podamos salvarlos. ¿Amén?
Amén.
Dios te salve, María. Quiero ser gracias, Señor, contigo. Bendita todos los que... Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un anuncio.
Los catequistas tienen las datas y las